Hablar un poquito de él y les cuento por qué, porque hace unos días se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento, compositor, músico, dramaturgo, cineasta argentino. Nosotros sabemos que era conocido como Discepolín. Su hermano, Armando Discepolo, venían de una familia de artistas, de destacada gente de la cultura. Armando Discepolo fue un destacado director teatral y dramaturgo. Y bueno, es recordado por componer el popular tango Cambalache, pero no solamente por eso. También escribió temas como Esta noche me emborracho, Malevaje, Chorra, Gira Gira. Actuaba con éxito en los teatros de Montevideo y de Buenos Aires. En 1931 y 34 escribió varias obras musicales, entre ellas Wunderbar y Tres Esperanzas. Viajó a Europa, se vinculó a su regreso al mundo del cine como actor, como guionista, como director. Escribió y compuso sus tangos más notables: Desencanto, Cambalache, Alma de bandoneón. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Ese también lo hizo. Canción desesperada. Él es Discepolín. Hubiese cumplido un nuevo año el 27 de marzo de 1901. Y precisamente Sergio Pujol es escritor, historiador, biógrafo, está del otro lado del teléfono y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Estela Maris? ¿Cómo andás?
Bien, muy bien. Hasta me di el lujo de leer algunas, no leí porque las conozco, tampoco diría de cantar, sino de interpretar esos temas que escribía Discepolín, que eran tan verdaderamente trágicos en alguno de sus tangos, y tan verdaderamente reales. Un hombre que marcó un punto de inflexión en el tango, ¿verdad?
Sí, yo diría que Discepolo levantó la vara de las letras de tango. Uh-huh. Subió las varas y significó a partir de él un peldaño alto, ¿no? Un nuevo nivel de exigencia para los que pertenecían a su generación y para los que venían detrás de él. Uh-huh. Algunos de los que venían detrás de él, grandes admiradores de Enrique, como Cátulo Castillo,
sí,
un poco más joven que Enrique, aunque empezó a escribir más o menos por la misma época, y especialmente Homero Espósito, ¿no? Que uh-huh. fue un gran admirador de él y continuó algunos de los pocos tangos inconclusos e inéditos que dejó. Pero efectivamente, Discepolo, como señalabas vos, es un punto de inflexión en las letras de tango, y hay que agregar algo que mucha gente no sabe, y es que la mayoría de los tangos de Discepolo llevaba también música uh-huh. de su creación,
sí,
de su propia inventiva.
Bien.
En una época, los años 20, los años 30, incluso los 40, en la que estaba bastante bien predeterminada la autoría de letra y la composición. Eran dos actividades diferentes que convergían en las grandes orquestas y en los grandes cantores de las orquestas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, uno decía músicos y pensaba en Juan Carlos Cobian, en Mariano Mores, con el que Enrique hizo tres grandes colaboraciones, Aníbal Troilo, que además de director fue compositor, y luego estaban los poetas, estaba Severino Flores,
¿sí?
Catulo Contursi,
¿sí?
Homero Manzi, ajá, y Enrique Santos Discepolo. Pero Discepolo era las dos cosas a la vez. Eso, uh-huh, digamos, es una de las tantas marcas particulares que tiene su figura dentro de la cultura del tango, ¿no?
Sergio, sabemos que Discepolo era un hombre realmente, tenía una personalidad muy especial, un hombre muy sufrido. En muchas de sus letras dejaba traslucir esa tristeza de su vida, que creo que, bueno, la mayoría de los cantantes o de los cantautores, de los que escriben sus propios temas, vuelcan en esas letras, en esa poesía, sino parte, a lo mejor, posiblemente está toda la vida. Un hombre muy sufrido en sus amores, un hombre que realmente hacía sentir en el otro cuando lo escuchaba esa tristeza, esa angustia del desamor. Y quería saber particularmente si él en su época fue aceptado, él fue integrado, o era un hombre de por sí, creo que era bastante solitario, ¿no?
Sí, una de las cosas más sorprendentes de Discépolo es que, si bien al principio de su carrera como autor de tango, porque en realidad él se inicia como actor, sí, intenta seguir la senda de su hermano, el gran Armando Discépolo, como dramaturgo, escribe algunas obras, incluso algunos sostienen que obras muy destacadas, muy renombradas de Armando tienen también la colaboración, aunque no explícita, no declarada, de Enrique, pero lo cierto es que él trasciende en una primera instancia como autor de tangos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y si bien al principio, como te contaba recién, los primeros dos tangos encontraron algunas dificultades, el primero sobre todo, que va Chaché, el uh-huh. primero con letra y música, él ya había escrito la música para un tango de un dramaturgo, José Antonio Saldías, que se llamaba Bizcochito, que es una pieza prácticamente olvidada o perdida.
Sí.
Una vez que superó ese primer escollo, porque que Bachaché era muy diferente a todos los tangos, hay que decir que todos los tangos posteriores de Discépolo encontraron rápidamente un cauce en el gusto de la gente, digámoslo así, y además en el gusto de los intérpretes, ¿no? Porque la verdad uh-huh. es que es un autor y compositor muy grabado, muy versionado, diríamos hoy,
sí.
Y además era una figura absolutamente reconocible, ¿no? Él iba por la calle, por la avenida Corrientes, como si hoy nos encontráramos en medio del centro de cualquier ciudad de la Argentina con Charly García, ¿no?
Sí,
lo más posible es que inmediatamente un grupo de gente lo rodee, le pida autógrafos. Uh-huh. Bueno, salvando las distancias, porque la sociedad en la que vivió Enrique no estaba tan mediatizada como la nuestra, es una figura evidentemente muy popular, muy querida, muy reconocida, uh-huh. y su talento, si bien era un talento diferente, de otro tenor, y su obra era indudablemente muy original, logró asimilarse al gusto de la gente, y de hecho sus tangos eran esperados con bastante expectativa, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. ¿Qué te llevó a escribir la biografía de...?
Bueno, en realidad, para un biógrafo, yo soy historiador,
sí.
Mi formación académica sí. es la historia, y además desde hace ya muchos años me dedico a la crítica musical. Por
Bien.
Lo tanto, Discépolo para mí fue en su momento, cuando hice este libro en su primera edición, allá por mediados de los años 90, ahora en estos días acabo de reeditarlo, en una edición ampliada y espero que mejorada,
sí.
era un gran desafío, porque por un lado, bueno, obviamente ocupa un lugar destacadísimo en la historia de la canción argentina, es uno de los grandes referentes de la canción
sí.
argentina, pero al mismo tiempo su vida estuvo atravesada por diversas cuestiones que eran centrales para la sociedad argentina de la primera mitad del siglo XX, que es la que él vivió, ¿no? Nació uh-huh. en 1901 y murió en el 51, o sea que su
sí.
vida entra casi perfectamente en la primera mitad de ese siglo que tan bien diagnosticó en el tango Cambalache.
Totalmente, tan vigente.
Efectivamente, y bueno, y en Discépolo está todo, vos fíjate, está la inmigración a través de su padre italiano, que era un compositor napolitano, que llega a la Argentina en 1871, es decir, un poquito antes que se iniciara el proceso de inmigración masiva a nuestro país. Está el mundo del teatro, que era enormemente popular en los años 10, en los años 20,
sí,
era, digamos,
sí.
La forma artística hegemónica, podríamos decir.
Sí.
Está el teatro por la presencia de su hermano, pero también porque él tenía una enorme vocación actoral, y de hecho fue un gran actor.
Sí, lo he visto en películas.
Claro.
Un hombre muy pequeñito, muy menudito.
Sí. Sí, sí.
Le fascinaba, se notaba que le gustaba.
Delgado, con un acento extraño, hablaba
sí.
arrastrando un poco algunas consonantes,
sí.
y era muy histriónico. era un tipo hiperactivo, ¿no? Una uh-huh. especie de, era como una marioneta sí. Un poco pasada de rosca, ¿no?
Sí,
este
sí.
Es el personaje sí, sí. que hacía él. Bueno, muchas de estas cosas derivan de la caracterización fabulosa que hizo del hincha, ¿no? Uh-huh.
Sí, totalmente, claro. Totalmente, sí, totalmente, totalmente,
sí. totalmente. En otros casos, por ejemplo, en Cuatro Corazones y otras películas, tocó otras cuerdas, ¿no? Cuerdas un poco más chaplinescas, porque en alguna oportunidad Julián Centella, que fue muy amigo de él y empezó como poeta y como crítico de cine, se animó a trazar, guardando esa distancia del caso, un cierto paralelismo entre Chaplin y Discépolo, ¿no?
Sí, vos sabés que es verdad lo que decís, es verdad, es verdad.
Eso lo decías, Julián Centella, después de haber visto Cuatro Corazones, dice, bueno, hay algo del vagabundo de Chaplin. Que hace llorar a través de la risa, ¿no?
Sí, sí.
Y efectivamente, sobre todo la beta más tragicómica, digamos, de Chaplin, que efectivamente está presente, como vos señalabas al principio de esta nota, sí. en muchos tangos de Discépolo. Uh-huh. Y eso de llorar a través de la risa, esa relación de necesidad entre risa y llanto, que es una relación paradójica, pero muy profunda al mismo tiempo, que tiene mucho que ver con la condición humana, está muy relacionado, o estaba muy relacionado, con la poética del grotesco, del teatro sí, grotesco, sí. que marca toda la escena argentina, uh-huh. Más allá del teatro propiamente dicho, ¿no? El grotesco de, no sé, Esperando la carroza, por ejemplo, uh-huh. bueno, viene un poco de Armando Discépolo, que fue el gran dramaturgo del grotesco, y lo que hizo Enrique en algunos de sus tangos, no en todos, porque también escribió tangos más sentimentales y románticos, como Uno, Cafetín de Buenos Aires,
sí,
fue justamente trasladar esa poética del grotesco a la forma del tango, ¿no?
Uh-huh.
Y eso le dio una enorme singularidad, ¿no? Porque sí. es una figura, por un lado, muy identificada con la cultura del tango, decimos Discepolini, y pensamos rápidamente en el mundo del tango, pero al mismo tiempo es muy singular dentro del sistema poético y artístico del tango, ¿no?
Sergio, cuando uno hace una biografía, me imagino que divide su parte, y fundamentalmente en la biografía de un artista, divide la parte del talento y del ser artista y de su vida personal, que sí. se aunan en un determinado momento.
Sí, sí.
Él sufrió mucho con Tania, ¿verdad?
Él sufrió mucho con Tania. De cualquier manera, cuando la conoció, él ya era un hombre grande y decidió por propia voluntad estar 20 años al lado de Tania.
Ajá.
Quiero decir, había ahí una relación amorosa muy particular que uh-huh. tendría sus secretos que a los que no hemos accedido y, uh-huh. y a los que nunca accederemos.
Ah,
pero
no.
Él tampoco era una víctima. En todo caso, en el imaginario popular de su época, sobre todo, porque ya han pasado muchos años,
sí.
efectivamente se veía ese vínculo en los términos que vos los planteás. Enrique engañado por Tania, Enrique castigado por cierta frialdad que supuestamente tenía Tania.
Sí, le hacían como una femme fatale a ella.
Exactamente, una femme fatale. Él un tipo más bien frágil,
sí.
Inseguro, con muy poca experiencia con el mundo femenino cuando la conoce a Tania.
Ajá.
De cualquier manera, ese hombre frágil vivió un tiempo en México, tuvo un romance con Raquel Díaz de León, fue padre de Enrique Luis Discépolo, que tiene 70 y pico de años, con el que yo estoy en contacto.
Mirá,
es decir,
vos.
Hay mucho también de la manera, si vos querés, sexista o machista, con la que en los años de oro del tango se juzgaban.
Y estaba la orden del día.
Tipo de relación.
Claro, estaba la orden del día.
Exactamente. Y al mismo tiempo él alentó esa identificación entre su vida privada y su obra.
Claro.
Al punto tal que muchos piensan, y no me parece que esté del todo mal hacerlo, que Discépolo volcó sus los sinsabores que le propinó Tania en sus tangos, ¿no?
Sí,
como si el dolor de la vida al lado de Tania
sí.
Fuera una especie de motor inspirador uh-huh. para sus tangos, ¿no?
Uh-huh.
O como si los tangos fueran una especie de catarsis
claro.
por todo lo que padecía y sufría en la vida. Efectivamente, era un ser sufriente, pero más que sufrir por las circunstancias personales, lo que tenía Enrique Santos Discépolo era una enorme empatía por el otro. ¿No?
Bien.
Una gran capacidad para ponerse en el lugar del otro. Eso que llamamos solidaridad, que es un valor que lamentablemente está en baja.
Lamentablemente creo que eso se ha perdido y creo que uno tiene que vivir en el otro y pensando en el otro.
Claro, y vos fíjate que una de las definiciones más maravillosas que yo conozco sobre una canción popular es justamente Discépolo, cuando decía una canción popular debe ser siempre el problema de uno padecido por muchos, ¿no? El problema de uno padecido por muchos.
Sí, sí.
Y eso es evidentemente es una pista que nos estaba dando Discépolo para entender. No solamente los tangos de Discépolo, que se sienten más que se comprenden,
totalmente,
sino para entender por qué a tantos años de su nacimiento y a muchos años de su muerte, hoy, una tarde de viernes, estamos hablando de Discépolo, ¿no?
Exactamente.
Seguramente mucha gente nos está escuchando con atención. Es decir, sí, la vigencia de Discépolo.
Sí, totalmente.
Discépolo no es un tema muerto.
No.
Hubo muchos autores importantes en su tiempo, y podríamos hablar de ellos, por supuesto, tanto como de Discépolo, pero estoy convencido que nuestra conversación no despertaría tanto interés como la que seguramente está despertando esta, porque está ahí presente entre nosotros Enrique Santos Discépolo, están sus tangos, están sus versiones, y está Cambalache, que es ese
a eso iba,
monumento, ¿no?
A eso quería ir, uno de los himnos tangueros que nos representan en todo el mundo, y que no solamente nos representa todo en todo el mundo, sino que es una constante vigencia, y te diría, no a través de los años, sino a través de los siglos. Porque
sí,
hemos
sí,
entrado en dos siglos, ¿viste?
Efectivamente. Sí, es un himno del tango, como decías vos, y yo redoblaría la apuesta. Yo te diría que es una especie de segundo himno nacional argentino,
sí,
¿no?
Sí, sería
el himno negativo, ¿no?
Esto es lo que somos, esto es lo que somos también los argentinos.
Y tenemos el himno negativo, que cada dos por tres nos da letra cuando nos quedamos sin palabras para definir muchas cosas que suceden en la Argentina, que suceden desde muchísimos años antes, ¿no?
Claro.
Pero, digamos, Discépolo en ese sentido es un poco como el viejo Vizcacha de Martín Fierro,
pero,
¿no? Alguien que nos da frases, apotegmas para llamar a la realidad por su nombre.
Y con pocas palabras, y con pocas palabras. ¿Quién no lo dice?
Con una gran agudeza.
Claro, ¿quién no lo dice? ¿Quién no lo tiene? ¿Y quién no lo tiene incorporado? ¿Viste? Porque lo tiene, sus versos uno los va acomodando de acuerdo a la situación que ocurre.
Sí. Por eso la comparación con el himno nacional argentino, que la hizo un gran poeta, la Leonidas Lamborghini, hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Me parece que es muy adecuada, porque al himno nacional argentino lo tenemos incorporado, no sabemos cuándo lo aprendimos, seguramente en algún momento de la infancia, pero ya forma parte de nuestro lenguaje, ¿no?
Exactamente.
Discépolo forma parte de nuestro lenguaje, y es curioso porque Discépolo era un gran defensor y promotor del lunfardo, y hoy la mayoría de las palabras del glosario lunfardo están en completo desuso. Sin embargo, cuando las usa Discépolo, o cuando las recordamos usadas por Discépolo, esas palabras cobran vida, y además hay una enorme, como te decía, agudeza para hacer comparaciones, para relacionar lo pequeño con lo grande. Vos fíjate
sí,
que, en realidad, el protagonista de Cambalache no es ni la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, no es la República Argentina tampoco, es el mundo. Y es el mundo en un siglo que aún no había promediado, cuando Discépolo escribió este tango en 1934.
Sí.
Y sin embargo, él está hablando de un ciclo histórico prácticamente cancelado, ¿no?
Y de avanzada, o sea, cancelado, y otro que va a venir que va a ser igual a este, que lo sigue siendo.
Sí, porque está ese fatalismo que viene de los clásicos, sí, indudablemente, ¿no? Él era un hombre de teatro, diríamos, culto, con muchas lecturas, sobre todo textos dramáticos,
uh-huh,
y entonces vos encontrás algunas cosas de Shakespeare, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, los reyes temblando remueven el mazo buscando un yovaca para disparar en,
sí,
en que zapa señor, ¿no? Está, y esa mirada fatal que tiene del siglo XX también tiene cosas de Shakespeare y de los clásicos griegos y latinos, ¿no?
Sergio, te agradecemos tanto, ha sido un placer charlar contigo.
Bueno,
ahora sí, después, porque están mis dos compañeros para realizar la información de la hora, Un placer, un gusto. Espero que algún día puedas pasar por aquí y podamos tener el gusto de charlar contigo, porque se nos ha pasado muy rápido y creo que ha sido una nota sumamente interesante. Interesante, comenzando por mí y continuando por mis compañeros y por la audiencia. Ha sido realmente un placer conocerte, bueno, a través de esta historia vívida del tango.
Ha sido un gusto para mí. Un saludo para vos y para todos los oyentes.
Muchísimas gracias.
Al contrario. Gracias.
Sergio Pujol, escritor, historiador, biógrafo de Enrique Santos Discépolo, Discépolín, decía que el 27 de marzo hubiese cumplido años. Y esta vez sí, Cristian, después de las noticias, vamos a los tangos de Discépolín.
Todos somos más.
Somos más.
Nacional.
Nacional.
La radio de todos. Nacional Informa. Datos del tiempo.
17 horas, 3 minutos, 18 grados, 6 décimas la temperatura actual, 46 el porcentaje de humedad.
Locales.
Reiteramos, piden ayuda para encontrar a dos hermanas adolescentes desaparecidas en Mendoza.
Se trata de dos hermanas desaparecidas desde el lunes en Godoy Cruz, cuando ambas salieron de su casa en el barrio Aconcagua a las 13 horas y no volvieron.
Sus nombres son Celeste Abigail Pires, de 13 años, y Karen Janina Abril Pires,